Ahora, como introducción a nuestro estudio de hoy, vuelvo a decirlo, la necesidad fundamental del hombre es paz con Dios, una relación correcta con Dios, ¿no? Esto quiere decir una relación de amistad, compañerismo, comunión con Dios. Precisamente para esto el hombre fue creado originalmente. Por naturaleza, nadie disfruta de esta paz, ¿no? Nadie la tiene, nadie la busca en realidad. En su condición caída, ningún ser humano puede tener esta paz para con Dios. En su condición caída, lo vuelvo a decir, debido a su pecado, ¿no? Nadie disfruta de esta paz, ni siquiera en su alma, en su conciencia, menos en su mente y su corazón. El pecado es lo que echó a perder la paz, ¿no? El pecado es lo que echó a perder nuestra relación con Dios. El pecado es lo que siempre trae la muerte, que significa en forma más sencilla la separación de Dios. Pero como vamos a ver el día de hoy, es más que separación, es rechazo, ¿no? La muerte espiritual, la separación espiritual de Dios, eso es lo que el pecado ha traído a nuestro mundo. Y como vamos a ver, aún peor, enemistad, ¿no? Y vamos a verlo en una forma importante, pero vuelvo a la introducción. El problema más grande que los hombres tienen, ¿no?, es precisamente lo que estamos diciendo, su falta de una relación correcta con Dios. Esta relación correcta con Dios, nadie la tiene, debido al pecado, ¿no? Lo que nos ha separado de Dios es el pecado, es la culpa de nuestro pecado, ¿no? La culpa de nuestros pecados, que a menos que sea perdonada, ¿no?, será más que suficiente para mantenernos separados de Dios para siempre. Es la esclavitud del pecado. El hecho de que el pecado se ha apoderado de nosotros, esclavizándonos, en este sentido es un problema más grave, porque nadie puede librarse del control, el dominio, la esclavitud del pecado. Por sí mismo, nadie tiene la capacidad de decir no al pecado, de entregarse a Dios. Por naturaleza, cada persona sufre no solo de la corrupción y la esclavitud del pecado, no solo de su culpa, sino de toda una lista de consecuencias, ¿no? El pecado trae una larga lista de consecuencias. Vimos hace 8 días 4 o 5 palabras hebreas que mencionamos en una parte del estudio, las cuales hablan del hombre como en su condición caída, como una criatura chueca, como una criatura dominada por la confusión, por la perversión, por el caos, por la vanidad, ¿no? Y todo esto lo tiene en su corazón, por dentro, ¿no? El hombre en su pecado es una criatura corrupta, sujeta a la vanidad, el engaño, la miseria y el sufrimiento que el pecado siempre trae al corazón humano. Ahora, el día de hoy, escuchen con mucha atención, los textos que vamos a analizar que hablan de nuestro tema vienen en un contexto bíblico, teológico. En el contexto, lo que tenemos que comentar aquí al principio es lo siguiente. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios trataba con los judíos a través de un sistema de ceremonias, ritos, sacrificios, ordenanzas, lo que nosotros llamamos la ley ceremonial. La ley del antiguo pacto se divide en 3 partes. La parte civil, que gobernaba a los judíos como una teocracia, un gobierno directo de Dios sobre ese pueblo, ¿no? La ley civil, la ley, escuchan, moral, los 10 mandamientos, que en síntesis exigen el amor para con Dios y para con el prójimo. Es decir, la ley moral que define lo que es la esencia de esta relación correcta con Dios y el prójimo. Y luego, la ley ceremonial, que consistía de ofrendas. Tenemos una larga serie de estudios grabados, están disponibles en internet, sobre la ley ceremonial, sus distintas ofrendas y sacrificios y su significado simbólico, teológico, porque todo este paquete apuntaba hacia nuestro tema, hacia la realidad del pecado que ha separado al hombre de Dios, hacia la necesidad de tratar con el pecado, hacia la necesidad de la llegada del Mesías, el Salvador, el Cristo, el único que podría hacer lo necesario para quitar de por medio este obstáculo, es decir, el pecado humano. Ahora, en la lista de ceremonias y sacrificios que se encuentran en Levítico, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, escuchan con mucha atención, hay una ofrenda que se llama la ofrenda de sacrificio de paz. Y esta ofrenda está centrada precisamente en este tema, ¿no? La ofrenda, a veces llamada de acción de gracias, el sacrificio de paz, en Levítico 3, en Levítico 7, y no vamos a tardar el día de hoy para meternos en todos los detalles, encontramos una explicación directa de este sacrificio. Y lo que nos interesa aquí al principio del estudio es lo siguiente. La ofrenda basada en la paz, ¿no? Esta ofrenda trataba con lo que estamos diciendo, con la necesidad que el hombre tiene de tener una relación correcta con Dios. Pero esta relación correcta con Dios no puede ocurrir a menos que alguien o algo trate con el dilema, el obstáculo, el problema del pecado. Y por lo tanto, la parte principal que encontramos acerca de esta ofrenda de paz, que celebraba la restauración de una relación correcta entre Dios y el hombre, la parte principal de esta ofrenda que celebraba la restauración, o vamos a decirlo, la reconciliación entre Dios y el hombre, la restauración de la comunión, el compañerismo, la amistad y la paz entre Dios y el hombre, ¿no? La parte principal de esta ofrenda siempre apuntaba hacia lo que vamos a ver el día de hoy, hacia la persona y la obra de Cristo, y Cristo llega en el Nuevo Testamento, le identifican, como vamos a ver en los textos, como nuestra paz, ¿no? Cristo es identificado como la paz en sí, como si Él fuera la personificación de esta cosa, ¿no? Y aún vean, con mucha atención, metido de por medio en el asunto entonces, la obra necesaria para quitar el pecado. Había una lista de ofrendas y sacrificios, la que conocemos como el sacrificio por el pecado, y luego el sacrificio por la culpa del pecado. Este sacrificio del cual leemos en Levítico 4 y en Levítico 5, escuchan con mucha atención, nos enseña muchas cosas acerca de este dilema. Nos enseña el hecho de que Dios es santo y nosotros somos pecadores y por lo tanto separados de Él. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Estos sacrificios por el pecado y la culpa, incluyendo, sin discutirlo, los holocaustos, vean, enseñan que no hay ningún remedio humano posible en esto. Que nadie puede hacer, las obras no sirven, nadie puede hacer por su propio poder, capacidad, religiosidad, buenas obras, lo que fuera, lo necesario para quitar el obstáculo del pecado. Que la ley de Dios exige la muerte, ¿no? Y al exigir la muerte y al ordenar la maldición, el castigo final del pecador, ¿no? La separación eterna de Dios es lo que esta muerte significaba, ¿no? La ley estaba enseñando una larga lista de cosas, las cuales estamos resumiendo aquí. El hecho de que un Dios tres veces santo no puede pasar por alto los pecados de nadie. Por lo tanto, a través de los sacrificios, Dios instituyó un sistema sacrificial que consistía de la muerte de animales, ¿no? el animal moría en lugar del pecador culpable, moría, escuchan, bajo la maldición de Dios, como un sustituto. El animal fue ofrecido en lugar del pecador para pagar la culpa de esta persona culpable, para hacer satisfacción a la ira y la justicia divinas. El animal ofrecido bajo la ley moría en lugar de la persona culpable. Y todos estos animales, sin discutir, sabemos, ¿no?, de corderos y borregos y otros animales que morían en este sistema sacrificial, cada animal que moría bajo la ley, en esta ley ceremonial, apuntaba hacia Cristo, quien moriría también bajo la maldición, bajo la ley, pero Cristo, no siendo un animal, sino una persona, ¿sí?, una persona divina, una persona, esos son los argumentos en Hebreos que contrastan todo lo que los judíos hacían bajo la ley ceremonial, su simbolismo que apuntaba hacia la persona de Cristo. Y Hebreos dice, Cristo viene para cumplir con la ley de pecado, ¿no?, pagando por nuestros pecados como un sacrificio propiciatorio con el fin de expiar nuestra culpa. Cristo, según Hebreos, llega como una persona en vez de un animal, como una persona divina, no simplemente humana, como una persona sin pecado, como una persona eterna, como una persona quien en virtud de su doble naturaleza ofreció un solo sacrificio para siempre. Y la eficacia de su sacrificio, según Hebreos, no estamos citando los textos, resulta ser eterna, porque Cristo hace la obra necesaria para quitar de por medio el pecado, para borrar el pecado. No es borrón ni cuenta nueva, es quitar el pecado hasta el punto en que Dios jura que no volverá a tomar en cuenta nunca esos pecados. Cristo se entrega por los pecados de los creyentes. Muchas personas nunca han entendido ese detalle. Cristo no derramó su sangre en vano, no murió por aquellos que ya estaban en el infierno. Escuchen lo que estoy diciendo. No ofreció algo hipotéticamente, teóricamente, potencialmente eficaz, a condición de que el hombre lo quisiera aceptar, sino que Dios sabía a ciencia cierta cuáles personas serían salvadas por el sacrificio de Cristo. Y cuando Cristo se entregó, escuchen lo que estamos diciendo, Cristo pagó hasta el último centavo de su deuda, de tal modo que estas personas tienen que ser traídas a la fe en Cristo. Su muerte no fue en vano, no fue algo potencialmente eficaz en el caso de ninguna persona, sino que realmente quitó, y esto lo vamos a ver en unos momentos, quitó de por medio el pecado. Ahora, volviendo al sacrificio que se llamaba la ofrenda o sacrificio de paz, escuchen lo que estamos diciendo. La ley ceremonial indica que este sacrificio traería la paz para con Dios, quitando el pecado, traería la paz con Dios, escuchen lo que estamos diciendo, incluso lo que el Nuevo Testamento analiza a fondo, la paz de Dios en el corazón, y lo vuelvo a decir, esto es algo que incluye la mente y las emociones, que traería amistad, comunión, reconciliación con Dios, el derecho de entrar en su presencia, el derecho de participar de su mesa, el privilegio de disfrutar de todas sus bendiciones. Además, escuchan, esta ofrenda, este sacrificio de paz, apuntaba hacia la paz entre los hermanos, la reconciliación entre los hermanos, escuchen lo que estamos diciendo, la reconciliación entre todos los grupos éticos en el mundo. Todos los grupos éticos en el Evangelio de paz, lo vamos a ver, lo vamos a explicar, llegan a ser reconciliados, no todos estos grupos, todos estos pueblos, la paz que ha de gobernar en nuestros corazones, ¿sí? Dirigir y controlar y dominar en nuestros corazones, es otro fruto de este sacrificio de paz, de tal modo que lo vimos hace 8 días, tantos versículos dicen, la paz de Dios, no que esté con vosotros, que la paz de Dios, escuchen el texto, en 1 de Pedro, la paz o sea multiplicada, dice. ¿No? Y luego en Filipenses, lo vimos hace 8 días, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, resultan ser, todas estas cosas, resultan ser frutos, productos, en forma directa, de lo que bajo la ley del Antiguo Testamento se prefiguraba. Bajo la ley de los sacrificios por el pecado, la culpa y la paz, Dios anticipaba lo que Cristo vendría a hacer. Ahora vamos a comenzar de nuevo con nuestro tema. La paz es, por lo tanto, la necesidad más grande que los seres humanos tienen, la necesidad fundamental de cada persona. La paz para con Dios a través de Cristo. Pero por naturaleza nadie la tiene, lo vuelvo a decir, ¿sí? Porque nos encontramos en una condición caída. Y por lo tanto, por naturaleza, ningún ser humano disfruta de esta paz. Es lo contrario. Cada ser humano se encuentra separado de Dios, ¿no? Y esta separación de Dios, esta separación espiritual, esta separación de nuestro Creador, es, lo vuelvo a decir, lo que se tiene que quitar para que haya paz. Pero vamos más lejos, ya lo comentamos. Peor aún, el pecado y la separación de Dios producen un estado de enemistad, de odio, de enojo, de conflicto, de guerra entre nosotros y Dios. Ahora buscan en el Nuevo Testamento, en Efesios, en su capítulo 2, y al fijarnos en esta gran ilustración, Efesios 2, podemos captar mejor el dilema, el problema. El texto dice en 2:14 que Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia, ahí está la palabra, de separación. Estamos separados de Dios. Y Cristo hizo algo mediante su sacrificio para, y bien, nuestra versión antigua dice, estamos leyendo en 2:14, derribando la pared intermedia de separación. Se traduce derribando mediante su sacrificio, escuchen la traducción en una de las versiones modernas, el muro de enemistad que nos separaba. Escuchen el lenguaje. El texto dice que un muro compuesto de enemistad nos separaba de Dios. Otra versión dice, Él destruyó, Cristo, destruyó el muro que nos separaba, ¿sí? Anulando en su propio cuerpo o sacrificio, escuchan, anulando, dice, la enemistad que existía, la enemistad que existía entre Dios y el hombre, el muro de enemistad que existía. Y hay que entender más a fondo esto. Ahora, vamos a dar lectura otra vez a 2:14. Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, dirimiendo en su carne las enemistades. Ahora, dos veces se refiere a esta idea. Enemistades, al final del versículo 16 y al principio del versículo 15, se refiere a lo que nos separaba de Dios como... La forma plural es muy importante. Las enemistades. Y luego dice, coma, la ley de los mandamientos. En orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, miren cómo la hizo, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Ven con mucha atención lo que dice al final del versículo 16, matando en ella, es la cruz, matando en ella, dice, las enemistades. Matando en ella las enemistades. Ahora, hay un contexto más a fondo que hay que tomar en cuenta aquí. Hay que explicar o entender un poco sobre esto. Los que son reconciliados en el contexto aquí vienen siendo los judíos y los gentiles. Es decir, todos los pueblos en el mundo están divididos entre judíos y gentiles. Todos nosotros somos gentiles, ¿no? Los judíos, a lo largo de miles de años, escuchen el punto, habían convertido su judaísmo, su posición en el mundo como el pueblo escogido de Dios, habían convertido su estatus, no su lugar, el lugar que ocupaban como el pueblo especial de Dios, todo esto lo habían convertido en lo que el texto dice, en una pared intermedia, en un muro, en una muralla de separación, escuchen, y de odio. Esa es la idea en el texto. Que lo que separaba al judío del gentil era esto. Los judíos habían tomado la ley de Dios. Escuchen, no simplemente los 10 mandamientos, no simplemente la ley moral, sino la ley ceremonial en su totalidad. Sus ritos, sus ceremonias, sus sacrificios, sus ofrendas, sus prohibiciones, incluso alimenticias, lo habían tomado todo. El sábado, el día que simbolizaba el pacto entre Israel y Dios, habían tomado la ley ceremonial de Dios y la habían convertido en una muralla, en una pared, en un muro de separación, escuchen, y odio. Todo lo que Dios les había enseñado a través de la ley mosaica, lo tomaron y lo convirtieron en algo falso. Escuchen, en un camino de religiosidad, en un camino de superioridad, en un camino de racismo, como vamos a ver, en un camino de fariseísmo, de legalismo, y metido de por medio de principio a fin, pura hipocresía, en todo el asunto, hipocresía, ¿no? Todo el paquete lo habían convertido en la base de enemistad en contra de los gentiles. Las ordenanzas y mandamientos de la ley mosaica, los mandamientos expresados en ordenanzas, fueron cosas usadas para rechazar al gentil, para odiar al gentil, ¿no? Incluso segundo de Corintios se refiere a la ley en más de un sentido como algo que ministraba muerte, ¿no? Y los judíos lo usaban y lo siguen usando hasta el día de hoy, para justificar todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Algo parecido a lo que vemos todos nosotros que nos fijamos en la historia. Estamos tan cerca a otra guerra en el Medio Oriente. Algo parecido a la situación que existe hoy día entre los judíos y los palestinos es lo que existía a lo largo de la historia de Israel. Hay muros de separación y odio en el Medio Oriente hoy día. Muros de separación. La tierra que los judíos ocupan en este momento, la parte de la tierra palestina que les corresponde como su territorio, entre comillas, hay un muro de separación. Y no dejan que ninguna persona pase por ese muro sin autorización. Hay un muro de odio, ¿no? Parecido todo esto a lo que vemos en lo que nos narra la entrevista entre Cristo y aquella mujer samaritana. El odio que existía entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos siendo, voy a decirlo en forma muy suave, una raza de mestizos. No. Sin discutir todo el trasfondo histórico, se habían casado los judíos con los que habitaban la tierra de Palestina, y muchos de los inmigrantes que llegaban después del exilio en Babilonia participaron en todo ese lío y se fue creando otra raza, la de los samaritanos. Pero el punto es, llegando al momento cuando Cristo viene y comienza su ministerio público, hay un muro de separación y odio entre los judíos y los samaritanos, en donde se escupían en la cara, ¿no? El judío, si le tocaba la sombra de un samaritano, tenía que ir a bañarse, porque se consideraba como ceremonialmente sucio, ¿no? Por haber pasado tan cerca como para que la sombra del cuerpo de un samaritano, ¿no?, le tocara. Un odio, un racismo. Escuchen lo que estamos diciendo. Pero esto es poco, muy poco, en relación con el verdadero problema en esto. Porque peor aún, el hombre está enemistado contra Dios, por naturaleza enemigo de su Creador, y no puede ocultar su odio, no puede ocultar su rechazo. Nuestro Señor Jesús lo dijo en uno de los textos más importantes en su ministerio público, lo dijo citando dos textos del libro de los Salmos: me aborrecieron sin causa. Me aborrecieron. O sea, hay un muro de separación entre Dios y el hombre, ¿no? Esto es mucho más grave que cualquier separación entre el hombre y su prójimo. Y en este muro de separación hay odio, hay rechazo, hay enemistad de parte del hombre. En vez de paz, hay un conflicto, hay una guerra, hay hostilidad, hay enemistad de parte del hombre en contra de Dios. Escuchen lo que estamos diciendo. Hay una larga lista de textos que lo dicen, ¿no? Lo hemos visto tantas veces en Romanos 8:8. La carne es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y la carne es la naturaleza humana caída que domina y controla al hombre inconverso. Pero si eso fuera poco, escuchen ahora el argumento. Según nuestro Señor Jesús, hay enemistad de parte de Dios. ¿Me escucharon? ¿Hay rechazo de parte de Dios? ¿No? Hay una lista de textos 4 o 5, los cuales se traducen aborrecibles ante Dios, aborrecibles ante sus ojos. Una de las traducciones es detestables ante Dios. Otro texto lo traduce odiados por Dios, ¿sí?, aborrecibles ante sus ojos. No vamos a buscar todos estos textos, no es necesario. Vamos a leer uno o dos ejemplos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Permanece. Es como si una espada, como si la ira de Dios estuviera suspendida por encima de la cabeza de esta persona. El que es incrédulo en relación con el Evangelio de Cristo, la persona y la obra de Cristo, la ira de Dios está sobre él, ¿no? Suspendida por encima de su cabeza y inevitablemente caerá. De tal modo que cuando hablamos más a fondo de esto, cuando Cristo hablaba más a fondo de esto, él dijo que El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Ya condenado. O sea, Efesios 2 lo explica en una fórmula muy conocida. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos sujetos a sufrir la ira eterna de Dios, igual como los demás, hijos de ira, ¿no? Y lo vuelvo a decir, hay enemistad. Lo que nos separa de Dios, de ambas partes en esto, lo vuelvo a decir. Nuestro Señor Jesús, en el mismo discurso del cual sigo citando en el Evangelio según Juan, escuchen lo que dijo. Dijo, esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que practica el pecado o el mal aborrece la luz. Aborrece, él es la luz, la personificación de la luz, que es una referencia directa a él mismo. Y cada persona que practica el pecado aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. ¿Qué es esto? Hay un problema muy grave en todo esto. Escuchen con mucha atención lo que Dios dice respecto a este problema. Dios dice, alguien tiene que arrepentirse. Tiene que suceder un cambio aquí, ¿no? Dios exige arrepentimiento, ordena, ¿no?, al hombre que se arrepienta, ¿no?, de sus pecados, ¿no?, que abandone sus armas, ¿no?, y su guerra, que saque la bandera, ¿no?, y es la bandera de rendición, ¿no?, la bandera blanca, que abandone su camino de rebeldía, ¿no? Y el tema es lo que escuchamos en cada versículo que habla del tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, emoción y voluntad. Un cambio de actitud es lo que vamos a discutir aquí. Un cambio de actitud y perspectiva en relación con Dios, en relación con el pecado que nos separa de Dios y en relación con nosotros mismos, con uno mismo. ¿Sí? Un cambio radical, profundo y permanente en relación con Dios, en relación con el pecado que nos separa de Él y en relación con nosotros mismos. Pero escuchen con mucha atención. Los seres humanos, dejados a sí mismos, jamás se van a arrepentir. Por sí solos, nunca lo harán. Porque miran a Dios y miran a su ley, la cual condena sus pecados, y lo hemos escuchado tantas veces entre semana, y piensan, no, esa ley de Dios está en contra de mi libertad, está en contra de mi felicidad, está en contra incluso de lo que entienden con la palabra amor. Está en contra, ¿no?, de todo lo que yo amo y quiero. Y por lo tanto el hombre sigue mirándole a Dios y a su ley, y creyendo que Dios es un enemigo mío, real o potencial, quiere echar a perder mi vida, ¿no? Dios tiene algo en mi contra. Dios es el gran enemigo potencial o real de mi vida, ¿no? Por lo tanto, yo no quiero sujetarme a su ley. Yo no quiero arrepentirme de mis pecados. Por lo tanto, le odio, lo rechazo. Y Cristo lo dijo de principio a fin, sin causa. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me rechazaron. Alguien está equivocado en esto. Y yo les aseguro de que no es Dios. Alguien está equivocado en este pleito, en este conflicto, en esta guerra. Una de las dos partes está mal, está equivocado. Pero ahora vamos más lejos. Estamos todavía aquí en Efesios. ¿Lo tienen? Vuelvan a mirar otra vez, por favor, estas palabras. Se refiere aquí a una pared de separación, un muro. Estamos diciendo que en esta pared de separación está metida por medio el pecado, ¿no? Lo que nos separa de Dios y la enemistad, lo que nos separa de Dios. Pero luego ven ustedes lo que dice, que esta misma cosa, esta misma pared intermedia, que esta muralla, esta pared de separación, es lo que le separaba al judío del gentil. Ya lo hemos dicho. Pero fíjense bien ahora en el asunto. Misteriosamente, a lo largo del Antiguo Testamento, mientras que administraban cotidianamente las cosas, ¿no?, estipuladas en la ley ceremonial, ceremonias de diferentes tipos, ritos, sacrificios y ofrendas, cotidianamente y en sus días festivos, pero había paredes por todas partes del templo en donde los judíos separaban estas cosas. Muros de separación entre los judíos y los gentiles en el mismo templo en Jerusalén, ¿no? Otros muros y paredes que separaban a los sacerdotes del pueblo. Y otras cosas, cortinas, y vamos a decir los muros, que separaban a todos de Dios, ¿no? Como una parte de este paquete de la ley ceremonial. Pero ahora dejemos por el momento este tema para hablar de otra cosa. Hay muros de todo tipo hoy día. Paredes de separación en nuestro mundo. Paredes de orgullo, de soberbia. Muros de egoísmo, de narcisismo, ¿no? Muros que nos separan los unos de los otros. Paredes que nos separan a nivel socioeconómico, a nivel social, a nivel económico. Hay toda clase de muros de separación. Hay muros compuestos, ¿no?, de racismo, a nivel racial. Hay muros de separación racial en prácticamente todas partes del mundo. Muros de separación a nivel religioso, muros de separación en relación con la búsqueda interminable por el poder, el control, el dinero, el dominio, ¿no?, la autoridad. Muros y paredes de separación entre los pueblos, entre las naciones, entre las razas, entre las clases sociales. Y todo esto tiene más a fondo, escuchan, cuando vamos escarbando y tratando de descubrir cómo es que se construyeron estas paredes de separación, encontramos en los cimientos celos, envidias, rivalidades, resentimientos, divisiones, desacuerdos, conflictos. Vean por un momento Santiago 4. Lo vemos en las relaciones interpersonales. Hicimos referencia a este texto hace 8 días. Santiago en su capítulo 4, en el versículo 1. ¿De dónde vienen los conflictos y las guerras entre ustedes? La pregunta es muy buena. O sea, ¿qué es lo que provoca esta separación? Ven, es el pecado. Ven lo que dice: ¿no son vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego cuando pedimos, pedimos mal, en base a las mismas concupiscencias, en base a los mismos deseos. Esto lo vimos en la miniserie sobre el matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿De dónde vienen estos conflictos matrimoniales? ¿De dónde vienen estos conflictos interpersonales? Dice, hay concupiscencias, hay deseos pecaminosos, los cuales batallan en vuestros miembros, en la mente, en las emociones, en los miembros y partes y facultades del cuerpo y el alma. O sea, todo esto no viene por fuera, de fuera, sino de dentro. No es en el matrimonio él, no es ella, son los deseos, ¿no? Son las concupiscencias. Ahí está la fuente, ahí está la causa, ¿no? Y el argumento que sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, la gente tiene un concepto erróneo, ¿no?, de sus necesidades, tiene un concepto erróneo de lo que somos, de lo que merecemos, y la gente piensa, no, en un conflicto interpersonal, yo deseo, yo exijo de esta, la contraparte en el conflicto, ¿no?, yo deseo que haga mi voluntad, ¿no? En el matrimonio, la una parte dice, no, a mí me debe comodidad y dinero, satisfacción, comida, ropa, vivienda, eso es lo de menos, yo quiero más cosas. ¿No? Y estas concupiscencias se meten de por medio, hasta deseos legítimos se convierten en deseos perversos, en necesidades, el yoquerismo, el yo necesito. Y yo tengo mis necesidades y se convierten en demandas. Y cuando no se cumplan las expectativas, el resentimiento, la raíz de amargura, el enojo, la enemistad, y se hace un poco más grande la pared intermedia de separación. El muro que nos separa, ¿no?, crece. Pero estos muros también, escuchen lo que estamos diciendo, representan el corazón humano obstinado, duro, incrédulo, ciego, necio, autoengañado. Otros textos nos hablan de esto. En este corazón hay algo radicalmente perverso, depravado, ¿no?, arruinado. La causa es el pecado, sí, pero en este corazón, ¿no?, moralmente, espiritualmente hablando, esta persona es una criatura en lo más profundo de su corazón que se ama a sí misma y nadie más, ¿no?, que ama al pecado y odia a su Dios, que se considera como enemigo de Dios. La cruz del Calvario es la prueba contundente. Le crucificaron a nuestro Señor, ¿no?, y le trataron en la forma más vil posible, mostrando así el odio, el resentimiento, la enemistad que yace en el corazón humano, ¿no? El hombre está opuesto a Dios, tan opuesto a su Creador como para hacerse amigo del diablo. Tan opuesto a su Creador, a su Dios, como para entregarse voluntariamente para servirle al diablo. Miembro de su ejército, habiendo sido reclutado por sus propias concupiscencias y sus propias pasiones. El hombre en esta condición aceptará cualquier mentira, creerá cualquier error, ¿sí?, con tal que le permita continuar su guerra, ¿no?, con tal que le sirva en su oposición al Creador. Ahora busquen en Colosenses 2, hay que apurarnos, Colosenses 2. Estamos poniendo una base para llegar a entender mejor el tema. Colosenses 2. Ahora vamos a leer un texto misterioso. Colosenses 2, Y la lectura en el versículo, dos versículos, 13 y 14. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó, os dio vida juntamente con Cristo, no Él es Cristo, perdonándoos todos los pecados. A este texto volveremos, pero ahora buscan con mucha atención el versículo 14, 2:14. Vean de cerca lo que este texto dice. Si esto es el dilema, si esta es la situación, si esta es la realidad, y no hemos exagerado, no hemos ido demasiado lejos, no, la verdad es que tienes que mirar de cerca a esa cruz para entender la magnitud de este conflicto y para entender el grado de enemistad que hay metido de por medio en esto. Pero el texto, Colosenses 2, que vamos a ver entre paréntesis aquí, nos dice que algo sucedió cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario para tratar directamente con este problema. Y lo que dice es, vean, rayendo, 2:14 de Colosenses, después de decir que nos perdonó todos nuestros pecados, viene la explicación de cómo lo hizo. Rayendo, escuchan, la cédula, se traduce el acta de los ritos. Ahora, rayendo es partiendo en dos, no sé cuál sería una mejor palabra, rompiendo en Dios. Sí, pero es una palabra técnica aquí que si este es el documento, si este es el acta, ¿no? Se parte en dos, se destruye el papel, esa es la palabra. Bien, que nos era el acta de ritos. ¿Cuáles ritos? Y dice que nos era contraria esta cédula, ¿no? Nos era contraria, que era contra nosotros. Dos veces lo dice, algo estaba en contra de nosotros en esto. Y luego dice, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Pero rápidamente, no podemos detenernos aquí. El texto dice algo crucial en el argumento. Que algo pasó en la cruz del Calvario. Y las traducciones aquí nos ayudan. El documento acusatorio que había contra nosotros. Esa es una de las versiones modernas. Yo cito versiones modernas no para corregir el texto griego, sino para dar una idea más clara en el idioma común. El documento de la deuda es una de las traducciones más comunes. De esta frase, la cédula, no el acta. Había un documento acusatorio que estaba en contra nuestra, un documento de deuda, en donde estaba la lista, ¿no?, de nuestra deuda, que consistía de decretos contra nosotros. Una de las versiones, la 60, la que se usa más comúnmente aquí en México, dice, el acta de decretos que nos era contrario. Y el punto es, ese documento fue cancelado, anulado, borrado. Y la palabra es aún más fuerte, eliminado o quitado. Se quitó el documento, se destruyó el acta. El documento acusatorio se hizo pedazos. Y cuando nos preguntamos cómo, dice la última frase, hablando de la cédula en la versión antigua, clavándola en la cruz. Hay un tema tremendo en esto. Había una práctica en el mundo greco-romano de clavar un recibo pagado. Se clavaba el recibo en un lugar público. ¡Cuán misterioso! Para que cuando pasaban los que cobraban, ya podrían ver, estos ya pagaron. Ahí está el recibo, clavado. O sea, públicamente demostrado, ¿no? O manifestado. El pago ya se hizo. Y Cristo tomó ese documento, es como que al bajarse de la cruz, es como si lo dejara ahí clavado para que todo el mundo pudiera ver que alguien había pagado la deuda, el documento de deuda, dice. Ahora, hay tantas controversias en esto por lo siguiente. Se menciona ritos, la cédula, el acta de ritos, de ceremonias. El documento, entonces, incluía la ley ceremonial, y esto sin discutirlo, viene más adelante en el mismo contexto. Dice en 16, como consecuencia de esto, nadie nos puede juzgar en relación con leyes alimenticias, comida o bebida, en relación con días festivos del judaísmo y la ley ceremonial, en relación con la nueva luna, el calendario de los judíos, y el sábado, que es lo que los sabatistas y adventistas del séptimo día siguen diciendo que es el día de adoración hoy día. No, Señor, esa cosa quedó grabada en la cruz del Calvario, ¿no? De tal modo que dice que nadie nos juzgue. El día de adoración bajo el Nuevo Testamento es el día de hoy, el domingo. El sábado formaba una parte en su aspecto ceremonial de los ritos que nos eran contrarios, ¿no? Pero miren lo que dice. ¿Por qué dice que la ley ceremonial quedó clavada en la cruz? Deshecha, se deshizo ese documento, se anuló. ¿Por qué? Escuchen, porque la ley ceremonial reconocía la realidad de nuestro pecado y nuestra culpa. Porque la ley ceremonial, en forma continua, en forma constante, en forma cotidiana, recordaba la culpa humana, el pecado humano y la necesidad del perdón a través de un sacrificio propiciatorio de expiación. La ley ceremonial en su conjunto representaba la deuda de nuestros pecados y aún peor, a través de la muerte de tantos sacrificios, el castigo que merecíamos, es decir, la muerte. Pero el texto dice, en el versículo 17, que nadie nos puede juzgar en relación con este paquete bajo el Evangelio, porque todo aquello no era más que una sombra de lo porvenir, la sombra que apuntaba hacia la realidad, ¿no? Y la realidad es el cuerpo de Cristo. El cuerpo, la sustancia, la realidad del asunto que toda la ley ceremonial prefiguraba, incluyendo el sacrificio por la culpa y el pecado y el sacrificio de paz. Toda la ley apuntaba hacia Cristo, ¿no? Y lo que Él haría para remediar y solucionar el problema. Ahora vuelven a Efesios rápidamente, el tiempo se nos está yendo. Efesios, en su capítulo 2. Y ahora vamos a los detalles. Hemos planteado nuevamente el día de hoy el problema. No hay paz entre Dios y el hombre. No hay paz debido al pecado, a menos que alguien haga lo necesario para quitar de por medio el pecado, y aún más la enemistad, no habrá paz nunca entre Dios y el hombre, menos entre el hombre y su prójimo. Pero ahora rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo. El texto nos dice, en tres puntos sencillos, cómo esto sucedió. Efesios 2, lo tienen otra vez, 14. Él es nuestra paz. Él mismo se convierte en nuestra paz, ¿no? Paz entre nosotros y Dios. Él se convierte en la base, en la paz misma. Él se convierte en la personificación de esta reconciliación y paz entre Dios y el hombre. Pero vean lo que dice. ¿Cómo es que Cristo hace esta paz? Vean, tres puntos. Primero, el texto dice, y estamos ahora basándonos en el versículo 14, que Él quitó Vean, él quitó el muro, ¿no? Él de ambos hizo uno derribando, quitando la pared intermedia. Una de las traducciones dice, él destruyó el muro. ¿Sí? Derribando la pared intermedia que nos separaba, ¿sí? Mediante su sacrificio, él quitó el muro. Este muro de pecado que nos separaba de Dios. Punto número uno. Cristo lo quitó, el muro. Y ese muro que representaba todas las cosas que nos separaban de Dios, es decir, el pecado y sus consecuencias. En Hebreos, no vamos a tardar para buscar el texto, dice, él quitó el pecado de por medio. ¿Sí? En 9:26. Él quitó los pecados. Él anuló, y el texto lo aclara, dice, de muchos, quitó de en medio esos pecados. 9:26 y 28 apuntan lo de Hebreos. Ahora, entonces, primero, él quita el muro. Así hace paz. Escuchan, número 2, ¿qué dice? El efecto de esto, quita la enemistad. El versículo 15, aboliendo en su carne, que es su cuerpo, en su cruz, en su sacrificio, las enemistades. Y se vuelve a hacer referencia a la ley ceremonial, a la ley de los mandamientos en orden a ritos. ¿Sí? Entonces, el efecto de esto es, él quita primero el muro y la enemistad. El muro aquí es la ley ceremonial, ¿sí? La ley que nos era contraria. Y ahora la enemistad. ¿Qué es esto? Aboliendo en su carne las enemistades, deshaciendo en su carne las enemistades, deshaciendo en su cuerpo crucificado las enemistades. Estas son las traducciones. Y esto quiere decir algo súper importante. Que esta ira de Dios que estaba suspendida por encima de la cabeza de nosotros, ¿sí?, esta ira fue derramada en contra de Cristo. La ira de Dios y su juicio en contra de nosotros, el castigo que merecíamos, ¿no? Cristo quitó esto. ¿Sí? Quitando nuestros pecados. Agotó la ira, es una de las traducciones, ¿no? ¿Pero cómo? Pagando a él lo que el pecado merecía. En ese sentido, Cristo quita la enemistad de Dios en contra nuestra, recibiéndola Él mismo. Cristo llega a ser tratado como si fuera el criminal más grande del universo. Porque a Él le son acreditados, todos estos pecados no son quitados en forma misteriosa, en forma inconcebible, en forma inexplicable, son trasladados a su cuenta. Y Él paga por estos pecados, le son imputados, le son acreditados, le son puestos a su cuenta, y Él se hace legalmente responsable, paga la deuda, recibe en su cuerpo y alma la ira, el castigo, la separación del Padre. ¿Por qué me has desamparado? No lo digo para que el Padre le dijera, lo digo para que nosotros entendiéramos, ¿no?, que Él quedó separado en su alma del Padre y pagó en las 3 horas de tinieblas todo lo que nuestros pecados merecían. Y el punto es, por lo tanto, estos pecados, ¿sí?, son trasladados a Él, y en lugar del pecado ahora hay paz. Y el texto dice, Él es nuestra paz, el fruto de la justicia, lo que vimos hace 8 días, paz. El fruto de su obra de cumplir con la ira y la justicia en contra nuestra, paz. Pero ahora, el último punto aquí, se nos está yendo el tiempo. En relación con cómo Cristo quitó la enemistad, escuchen con mucha atención. dice al final del versículo 16, lean por favor la frase, matando en ella, ella es la cruz, la enemistad. Matando en ella, en su muerte, toda enemistad. Habiendo dado muerte a la enemistad, una de las traducciones, en la cruz. Y el argumento, lo vamos a ver en la bienaventuranza que viene después, más adelante, en Mateo, él resulta ser el pacificador. Esto es lo que quiere decir cuando dice, él es nuestra paz, él es el único pacificador. Yo comentaba hace 8 días el premio Nobel de la paz y las naciones, eso es puro rollo, nunca habrá paz entre nadie en este mundo, a menos que sea a través de este pacificador, ¿sí? El que es nuestra paz. ¿Sí? Y cuando nos preguntamos cómo es que Él quita la enemistad ahora de parte de Dios, al quitar nuestros pecados, la cruz se convierte en la manifestación más grande del amor de Dios para con el hombre. El Dios que estaba enemistado, el Dios que estaba determinado a derramar su ira, en la cruz del Calvario manifiesta su amor hacia los pecadores, hacia sus enemigos, hacia aquellos que le aborrecen por naturaleza. ¿Sí? Y todo esto lo hizo. Hay un tema misterioso en el Antiguo Testamento acerca de un consejo de paz que se hizo en la eternidad en base a un pacto de paz. Así son las palabras. El pacificador fue enviado. Y en la cruz del Calvario hizo la paz. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, así dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Las palabras del profeta Jeremías 29:11. Esta es la forma en que Dios hace la paz. Ahora, hay un tema aquí que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, solamente lo tengo que mencionar, porque simultáneamente hay que ver las dos cosas. Dios quita su ira y su enemistad a través del sacrificio propiciatorio que hace propiciación por el pecado en la cruz del Calvario y se queda satisfecho y declara paz, pero al mismo tiempo Él quita la enemistad, la oposición del corazón humano. Y el misterio acerca de cómo esto sucede, no vamos a, el tiempo se nos fue. En Colosenses, en otros textos, es haciendo una obra de cirugía en nuestro corazón. La circuncisión del corazón humano quita esta enemistad y siembra en el corazón humano, en vez de odio, amor. En vez de un corazón duro, obstinado, de piedra, un corazón sensible, un corazón suave. Esto lo vimos hace poco, entre semana. Hay en este gran cambio una obra milagrosa en el corazón humano que quita la enemistad en contra del Creador, sembrando en su lugar amor, porque cuando esta persona mira la cruz del Calvario y entiende que sus pecados le fueron acreditados a Cristo y el motivo metido de por medio en todo esto, el amor del mismo Dios. ¿Sí? Lo hemos visto tantas veces, no lo vamos a discutir. El mismo Dios que estaba enojado con nosotros envió a su Hijo para declarar la paz para con nosotros. El diablo se quedó en el cielo mirando diciendo, eso no puede ser. ¿Se acuerdan ustedes de lo que vimos al principio de esta serie sobre la justicia? ¿Cómo Satanás exigía de día y de noche que Dios hiciera justicia con los pecados de los hombres, ¿no? Creyendo que Dios sería incapaz de perdonar al hombre. Y cuando se manifestó el amor de Dios para con el hombre, se enojó más Satanás. Satanás es el enemigo de esta, la doctrina de gracia, de salvación por gracia, que tiene su base en el amor eterno de Dios para con esta pobre gusano, esta criatura tan baja, el hombre. Y cuando Satanás descubre que el hombre resulta ser el objeto de amor en el cual Dios ha puesto su amor hasta el punto de hacer, escuchen lo que dice 2 Corintios, hasta el punto de decir esto: Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados. ¿Sí? Dios estaba en Cristo reconciliando, y el mundo es el mundo de todos los hombres destinados para la salvación, judíos, gentiles, todos los grupos étnicos vienen en la lista en Apocalipsis, de cada tribu, de cada pueblo, de cada lengua, hay personas que forman, ¿no?, ese mundo de pecadores redimidos. Estaba reconciliando el mundo así, no imputándole a este mundo, ahora que representa todos los creyentes, sus pecados, porque le fueron imputados a Cristo, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os rogase por medio nuestro: reconciliaos con Dios. Y el tema es tremendo, porque el tema termina en esta forma: el hombre, al ver todo esto, ¿cómo puede no reconciliarse con Dios? ¿Cómo puede no arrepentirse de sus pecados? ¿Cómo puede decirse: no, nada de esto me convence, voy a seguir escupiendo en tu cara? ¿Y cómo entonces logra la paz? Quitando el muro, ¿sí?, quitando la enemistad, y vean por último, creando, el texto lo dice, en tercer lugar, un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el corazón nuevo, la regeneración, el milagro del nacimiento nuevo. Tendrás que renacer, así lo contábamos, ¿no? Porque en tu corazón natural no hay más que pecado y odio hacia tu Creador, y Dios tiene que hacer una cirugía no hecha con manos, ¿sí?, en donde la disposición misma de tu alma será cambiada, y tú serás convertida, en vez de un enemigo de Dios, en un amigo y amante de Dios. Ahora en Efesios, para terminar, el tiempo se nos fue, vamos a tener que volver a predicar sobre este tema. Efesios 2. No llegamos a lo que, a la meta. Efesios 2, ahora ven lo que sucede. Dice: ¿cómo quita Cristo la enemistad, o mejor dicho, la pared, quitando la enemistad? Vean, quitando el muro. La ley la cumplió en nuestro lugar. Esa es la salvación por gracia. En todos sus aspectos la cumplió y la dejó colgada en la cruz, como ya pagada toda la deuda nuestra ante esa ley. Por eso nadie se puede salvar por la ley. Salvarte por tus obras o por la ley es escupir en la cara de Cristo y destruir el recibo pagado que Él dejó en la cruz. Pero vean aquí por último, ¿cómo se nos fue el tiempo aquí? Les advertí al principio, hay un trasfondo en estos versículos que hay que tomar en cuenta. Por último, ¿qué dice? Creando en sí mismo, 2:15, edificando en sí mismo de los dos, el judío y gentil son los dos enemistados aquí, un nuevo hombre. Así, haciendo la paz. ¿Qué es esto? Creó de las dos partes, la ilustración es el judío enemistado contra el gentil y viceversa. Y el texto dice, el resultado de esto es, volviendo al tema del hombre, su prójimo, que se ha creado de los dos, escuchen las traducciones, un solo nuevo hombre. ¿No? De las dos partes, un solo hombre nuevo. Así se produjo la paz. Y la mejor, escuchen, la mejor traducción, una nueva humanidad en Cristo. Una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Por eso, hermano, hermana, nueva humanidad. No es humana la relación, es espiritual y divina la relación. Una nueva humanidad con Cristo como cabeza, fundador, el segundo Adán, la nueva humanidad redimida de la caída y la catástrofe que trajo el primer Adán a nuestro mundo. Esta nueva humanidad no reconoce, escuchen, las viejas distinciones. Esta nueva humanidad ya no reconoce las distinciones viejas y antiguas, las cosas que nos separaban los unos de los otros, ya no existen. Son quitadas. De tal modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? De tal modo de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. No, ya no. De tal modo que escuchan las declaraciones. Solamente el tiempo nos permite leer. Escuchan lo que dicen. Fíjense bien en estos versículos. Dicen, hablando de los que están en Cristo, ya no hay judío. Ya no hay griego. No hay esclavo, siervo, ni hombres libres. No hay varón ni hembra. Y esto no acaba. Ustedes que escucharon en la serie sobre el matrimonio con los papeles y todo. No, eso es absurdo decir eso. Pero el punto es, se acaban todas estas distinciones que separaban a todos en el mundo antiguo y la separación de hombres y mujeres. Todo lo que el movimiento feminista pretende lograr, el cristianismo lo logró hace 2000 años. Y lo que quieren hacer ahora es pervertir el orden divino. Porque todos vosotros sois uno, dice, en Cristo. Escuchen las palabras. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, judío y gentil, la marca en la carne, nada de eso, sino la nueva criatura, la nueva creación. Y a todos los que anduvieran conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia sobre el Israel de Dios. El Israel de Dios, la nueva humanidad, ese nombre, príncipe con Dios, ¿no? Habla de todos aquellos que forman esta nueva humanidad, que toman el lugar en los planes y propósitos de Dios, que Israel tan solo prefiguraba. Paz sobre ellos. Gálatas 6. 16. Y misericordia sobre Israel de Dios. Ahora, el tiempo se nos fue. ¿A dónde íbamos a llegar con esto? Escuchan. Hay una larga lista de cosas que se meten de por medio, ya entendiendo esto, para impedir esta paz, para impedir esta unidad. Y la lista incluye, escuchan lo siguiente, todas las cosas que nos separaban antes quedan excluidas aquí. Y no vamos a, tengo aquí la lista, pero el tiempo se nos fue, tendremos que volver al tema. Por ejemplo, se encuentra en Hechos 6:1, las viudas hebreas y las viudas griegas discutiendo entre sí. ¿Pero no eran todas viudas? ¿Por qué se menciona hebreas? ¿Por qué se menciona griegas? Porque el viejo racismo, la pared intermedia que Cristo quitó, otra vez la estaban metiendo de por medio en la iglesia primitiva en Jerusalén. Sí. Y luego se encuentra un conflicto entre Bernabé y Pablo respecto a un joven llamado Marcos. Y el conflicto, dice, llegó a ser tan fuerte que se separaron el uno del otro, Pablo y Bernabé. Y encontramos la respuesta del por qué al descubrir que Colosenses 4 dice que Marcos era el sobrino de Bernabé. Y se metió de por medio la familia. Y la familia, la relación entre Bernabé y Marcos, construyó una pared de separación entre ellos y el gran apóstol Pablo. Y luego encontramos a los corintios hablando tonterías y diciendo cosas como estas. Escuchen, yo soy de Pablo. Y el otro, no, yo soy de Apolos. No. Y el otro, no, Pedro es el mero mero. Entre los apóstoles tiene que ser Pedro, ¿no? Y Pablo les contesta diciendo, ¿no actúan así como carnales? Como si no fueran vean, el nuevo hombre, ¿sí? Miembros de la nueva humanidad en Cristo. Y luego encontramos a los miembros de la iglesia en Corinto divididos acerca de la cuestión de dones y talentos y ministerios en la iglesia. ¿Cuán frecuentemente escuchamos de esto? Y terminan con algunos diciendo, ya no tengo necesidad de ti. Terminan diciendo, la mano no tiene necesidad del pie, ni el ojo de la mano. Hablando, ¿no?, en 1 Corintios 12, de que en esta nueva humanidad es un nuevo hombre y hay una relación de dependencia mutua entre los miembros de la iglesia, y cuando se destruye esta relación de dependencia mutua, se dividen así, con algunos diciendo, no, nosotros no tenemos necesidad de ustedes en ningún sentido. ¿No? Cuando nos olvidamos de que las cosas viejas ya pasaron, cuando comenzamos a pensar, escuchen lo que dice, ya se nos fue el tiempo, incluso la grabación se apagó, escuchen, vamos a terminar, escuchen este ejemplo, ¿qué dice? Es tremendo el ejemplo, a ver si lo puedo encontrar. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesús glorioso con acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o preciosa ropa costosa, y también entra un pobre con vestidura vil, humilde, y tuviera respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeras, siéntate ti aquí en el buen lugar, y dijeras al pobre, ponte aquí, a mi lado, aquí, en pie, siéntate aquí o debajo de mi estrado. ¿No? No juzgáis en vosotros mismos si venís a ser jueces de pensamientos malos, es pecaminosos. ¿Sí? Hermanos, amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe como herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no? Y sigue así. ¿Qué es esto? Favoritismos en la iglesia, en el argumento de Santiago 2, en base a los que tienen dinero. Hay personas que me malentienden, lo he dicho tantas veces. Mis padres tienen más dinero que cualquier persona aquí. ¿Qué quiere decir eso? Los de clase media en la Unión Americana son ricos en contraste con los meros meros. Tendríamos que excluir a Carlos Slim, ¿no? Pero él no está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Y ustedes lo saben. No lo vamos a decir. Estas cosas. No hay ningún peligro de que este gringo caiga en la trampa de hacerle caso a alguien que se me acerca con dinero. Pero en muchas iglesias en este país el asunto es así. Y el recién convertido del mundo que tiene dinero, misteriosamente lo quieren poner de inmediato en el púlpito. Hay una larga lista de estas cosas que niegan el tercer punto.